Pues como les decíamos hace unos instantes, ya estamos de regreso. En este día insistimos en ello, que es un día grande para la libertad de expresión, para la justicia y desde luego para los que buscan la verdad sobre el 11M. Y vamos a dar inicio a nuestra tertulia. Esta noche está con nosotros Pepe García Domínguez. Muy buenas noches, Pepe.
Buenas noches, César.
Cayetano González. ¿Qué tal, Cayetano?
Muy buenas noches, César. Muy bien.
Y Luis del Pino. Muy buenas noches, Luis.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, y tenemos un invitado esta noche, aunque sea a través del hilo telefónico, que yo creo que es una de las personas que tiene que estar más contenta con esa sentencia que ha surgido en ese juzgado de instrucción de Madrid. Estoy hablando de Casimiro García Abadillo. Casimiro, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches y buenas noches a todos.
Bueno, yo me imagino que tienes que estar encantado con la sentencia.
Bueno, la verdad es que estoy muy contento porque yo esperaba que esa demanda iba a ser desestimada, la demanda de Sánchez Manzano contra El Mundo, bueno, contra Pedro J. Ramírez, contra Federico Jiménez de los Santos, Fernando Mújica y contra mí mismo. Pensaba que íbamos a ganar porque realmente teníamos muchos argumentos, habíamos preparado muy bien la defensa, pero con la justicia nunca se sabe, ¿no? Y lo que me sorprendió es al ver la sentencia, que realmente la juez se ha estudiado el tema de arriba abajo.
Es cierto.
Ha ido analizando uno por uno todas las... Porque claro, la demanda de Sánchez Manzano, que había hecho Fuster Fabra, que es un buen abogado, pues había ido recogiendo todas las informaciones, la mayoría de ellas publicadas por mí, pues, referentes a los explosivos, a la mochila de Vallecas, al teléfono, no sé qué, una por una, y las había puesto en cuestión diciendo que eran falsas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la jueza ha hecho el trabajo a la inversa, se ha metido en el asunto, ha visto todas las pruebas documentales, todas las pruebas testificales que se han hecho durante el juicio, y ha hecho pues una sentencia que es extraordinaria, porque no solamente desestima la demanda de Sánchez Manzano, le hace pagar las costas del juicio, y además deja por sentado que las informaciones del Mundo son veraces y rigurosas, lo cual pues lo que pone de manifiesto es que, bueno, primero hay que confiar en la justicia, aunque algunos seamos escépticos, pero hay que confiar en la justicia. Y en segundo lugar, que si El Mundo dice la verdad, quien miente es Manzano. Y esto tiene, pues, el otro lado de la barrera, que es que en paralelo hay una querella presentada por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11M, en el cual se está dilucidando precisamente si Manzano manipuló y destruyó pruebas y cometió falsedad. Yo creo que esta sentencia es un aval tremendo para la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11M para aportar en ese juicio y poner de manifiesto efectivamente que estamos ante una manipulación policial de altísimo relieve.
Hay una cuestión, bueno, hay varias cuestiones que a mí me han llamado la atención en la sentencia. Yo creo que es una sentencia desde una perspectiva jurídica impecable, sólida, magnífica, que demuestra un conocimiento, por ejemplo, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo apabullante. Y hay algunos aspectos que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de cómo fundamenta con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo que es el derecho al honor, lo que es la libertad de expresión, lo que es la opinión, para empezar diciendo que lo que habíais escrito tanto Federico como tú, como Fernando Mújica, como Pedro J., entra perfectamente al amparo de la libertad de expresión y de la opinión. Pero a continuación, y esto es verdaderamente impresionante cuando uno va leyendo los 40 folios de la sentencia, cómo dice que todo lo que habéis afirmado, aquello por lo que os han denominado conspiranoicos una y otra vez, se corresponde con la realidad de los hechos. ¿Tú te sientes reivindicado, como me imagino que será el caso de Pedro J., de Federico, de Fernando, precisamente porque al final la juez dice, mire, esto no solo es opinión, aunque si fuera opinión no sería punible, no habría que sancionarlo, sino que es que además los hechos son como ellos los han relatado?
Bueno, la verdad es que yo he dormido siempre muy tranquilo con este tema, porque lo que he escrito he procurado hacerlo de la manera más rigurosa posible, he contrastado las fuentes y por lo tanto esto no me ha quitado el sueño, ¿no? O sea, me siento reivindicado por el trabajo que he hecho. hombre, que una institución judicial, una instancia judicial, deje por sentado que lo que el trabajo que has hecho o que hemos hecho pues es veraz, es riguroso y ha hecho unas aportaciones pues muy relevantes a la investigación del 11M, pues está bien, ¿no? Pero fíjate que hay algo que a mí me sorprende más todavía, que es que en la prensa de hoy, y me imagino que la de mañana, ningún medio de comunicación, ninguno, exceptuando a los que hemos estado peleando por saber la verdad en el 11M, va a hacer referencia a esa sentencia. Eso me parece que es tremendo, porque claro, supondría una revisión de todo ese argumentario que acabas de mencionar, pues de conspiranoicos, de paranoicos, de fabuladores, etcétera, etcétera. Bueno, hay una sentencia judicial que afirma que lo que nosotros hemos publicado es veraz y riguroso. Y bueno, pues creo que para mí, mi opinión personal, es que eso lo que nos tiene que animar es a seguir trabajando. Es decir, se ha abierto una puerta. Hay una puerta importante para seguir trabajando, para no desfallecer y para pensar que cada vez que aportamos algo, pues hay cientos de personas que son los familiares de las víctimas que nos están mirando y que están pensando que hay una luz al final del túnel. Entonces, yo creo que eso es lo que, para mí es lo importante, ¿no? Es decir, un acicate más para no abandonar.
Casimiro, hay otro aspecto que a mí me llamaba mucho la atención cuando estudiaba la sentencia esta mañana, y es que la juez en un momento determinado dice que es absolutamente lícito el señalar que quizá el 11M se tejió, se coció en los aledaños de los cuerpos de seguridad del Estado, sí, o incluso en el interior de los cuerpos, sí, de seguridad del Estado, y dice, y eso es legítimo decirlo, porque en última instancia hay un precedente muy claro que fue el terrorismo de Estado de los GAL.
De los GAL, efectivamente.
¿Tú crees que hay paralelos entre el caso de los GAL y este 11M?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en algunas cosas puede haber ciertas similitudes. Y de hecho, bueno, pues allí había un comisario, que era el comisario Amedo, aquí hay un comisario, el comisario Sánchez Manzano, y hay una manipulación de pruebas orientadas con un fin político. En los dos casos, también con un fin político. Ojalá se pueda producir lo que se produjo en el caso GAL, que precisamente fue el acoso a Amedo, el que llevó como consecuencia a que este señor, que era el que tenía las claves para desvelar lo que todos sospechábamos, pues un día decidiera, por las razones que fueran, porque le dejaron colgado, porque no le pagaron, por lo que fuera, pues a contar las implicaciones políticas de altísimo nivel que había en la organización de los GAL. A veces en la vida las cosas pasan así. Los que tienen esa información a la que nunca podemos llegar los periodistas solo hablan cuando están a un pie de entrar en la cárcel. Entonces yo creo que probablemente pues aquí puede haber otro paralelismo. Pero ya que lo has mencionado, me parece de una valentía extraordinaria por parte de la juez el hacer ese paralelismo en un escrito. Es decir, lo que nosotros argumentalmente hemos dicho muchas veces, sobre todo porque también con los GAL se nos llamó locos, se nos llamó desestabilizadores, etcétera, etcétera, y con el paso del tiempo se descubrió que efectivamente había una trama de Estado para organizar ese grupo terrorista, pues, bueno, nosotros argumentalmente lo hemos utilizado. Pero que una juez tenga el valor de poner eso en un escrito, a mí me parece, bueno, muy relevante. Yo creo que es una juez que merece, pues, no sé, mi felicitación, ¿no?, por la valentía que ha tenido al hacer ese escrito.
Sí, yo coincido contigo, insisto en que yo estudié con bastante atención la sentencia esta mañana y me parece que jurídicamente es extraordinaria, verdaderamente es extraordinaria. Casimiro, si no tienes inconveniente, mis compañeros de mesa te van a formular alguna pregunta.
Claro que sí.
Luis.
Casimiro, ¿qué tal? Soy
Luis
del Pino. Muy buenas noches.
Buenas noches y como tú estás en esto desde el principio, pues sé que te has alegrado, pues como nosotros, prácticamente.
Efectivamente, así que lo primero, mis felicitaciones a ti y a todos los compañeros del mundo, que en circunstancias a veces enormemente difíciles han seguido tirando del carro de esas investigaciones y han conseguido que lleguemos a esta situación donde por primera vez parece abrirse un muro de esperanza. Yo quería preguntarte, vamos a ver, el hecho, el sorprendente hecho de que la juez haya decidido entrar en el fondo de la cuestión, al final ha dado como resultado que se ponga negro sobre blanco una serie de irregularidades que habíamos denunciado los medios independientes. Sí. ¿Crees que eso puede ahora tener consecuencias judiciales, no solo de cara a la sentencia, a la querella que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M ha presentado contra Sánchez Manzano, que ahí está claro que las va a tener,
sí,
sino también en la Audiencia Nacional? Es decir, hay una causa abierta por el 11M,
sí,
y entiendo que alguien debería tomar nota de lo que ahora se considera hecho probado y actuar en consecuencia,
bueno,
¿no?
Vamos a ver, si estuviéramos en un sistema normal, si estuviéramos en un sistema normal, la Fiscalía de oficio, a la luz de esa sentencia, tendría que pedir que se reabriera la investigación de oficio. Es decir, es tan relevante las irregularidades que ahí se han puesto manifiesto que la Fiscalía, como defensora del interés público, de oficio tendría que pedir que se reabriera esa investigación. Ahora, la Audiencia Nacional, pues yo confío muy poco, y confío poco no porque no haya gente con mucha cualificación y tal, sino porque creo que por encima de todo en la Audiencia Nacional hay un malentendido sentido del compañerismo o del corporativismo que hace que nadie quiera poner en cuestión el trabajo de El Olmo o el trabajo que después hizo el tribunal, pero sobre todo el trabajo de instrucción de El Olmo, que fue un desastre. Entonces, con la boca pequeña, algunos jueces de la Audiencia Nacional te dicen, sí, la instrucción fue un desastre, esto cómo es posible y tal, pero luego, a la hora de la verdad, pues nadie quiere dar el paso adelante, pues porque es un compañero de la carrera, porque es poner en cuestión el 11M, porque eso significa enfrentarse a muchos medios de comunicación, significa enfrentarse al gobierno, significa etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo, la verdad, confío poco en que ese asunto en la Audiencia Nacional tenga trascendencia. Confío más en que el juicio que se está llevando a cabo por la querella de la Asociación de Víctimas se abra al final juicio oral. Estoy convencido de que se va a abrir juicio oral y que a partir de ahí pues se pueda seguir trabajando.
Cayetano.
Casimiro, buenas noches.
Hola, Cayetano, buenas noches.
Yo en primer lugar, lógicamente quiero felicitarte por lo que en lo personal te toca, que es mucho, también al periódico del que eres vicedirector, a su director, a Pedro Jota, y lógicamente a Fernando Mujica y a Federico, ¿no? Y yo creo que ahí nos alegramos todos los que creemos en la libertad de expresión y los que, independientemente de que un periódico se pueda equivocar o no, en este caso encima hay una sentencia judicial que dice que nos habéis equivocado, pues defenderemos siempre la libertad de expresión. Yo no quería hacerte una pregunta, sino quería transmitirte a ti y a nuestros oyentes y telespectadores de un comentario que esta mañana me ha hecho una víctima del 11M, que voy a decir su nombre porque yo creo que ella no tiene ningún inconveniente que sepa, que es María Pilar Crespo, la mujer de Gabriel Moris, quizás su marido es más conocido porque ha sido perito en el juicio. Yo he hablado con María Pilar por otra cuestión y al final ella me ha dicho, Cayetano, hoy es un día de alegría para las víctimas. Se ha empleado ella esa palabra, alegría para las víctimas, porque ha ganado la verdad y la libertad. Bueno, yo quería que conocieses este comentario porque creo que tú has dicho antes una cosa que es una gran verdad, que es que uno de los motivos que os debe seguir, que nos debe seguir a todos, también en esta casa, que junto con tu periódico, yo creo que son los únicos medios que van a seguir trabajando este tema, el motivo principal debe ser las víctimas del terrorismo, que deben ser siempre en este tema también nuestro referente, ¿no? Porque todos tenemos derecho a conocer la verdad de lo que pasó el 11M, pero en primer lugar quienes perdieron allí a sus seres queridos. Y solamente quería transmitirte, insisto, Casimiro, mi felicitación y el comentario sobre todo de María Pilar Crespo.
Te lo agradezco mucho, Cayetano, y desde luego ese comentario para mí vale más que la sentencia. Te lo digo sinceramente porque son son las víctimas las que nos han dado fuerzas y las que nos están dando fuerzas para seguir. Y nos están dando una lección extraordinaria. Bueno, has mencionado el caso de Gabriel Maris, que bueno, que humanamente es una persona de un nivel que, bueno, mira, una de las cosas buenas que ha tenido muchísimas cosas malas, pero ha tenido algunas cosas muy buenas este trabajo, que es haber conocido a gente de primerísima calidad, de extraordinarias personas, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, se encuentra Gabriel Maris, que tiene una peripecia personal que me imagino que todos nuestros oyentes conocen y que es para quitarse el sombrero. O sea que, al lado de eso, lo que nosotros hacemos, pues es casi una minucia.
Pepe. Buenas noches, Casimiro. Soy Pepe García Domínguez. Mira, quería plantearte una reflexión que va muy en la línea de lo que sostenía Luis en su primera locución. Y es que esta sentencia establece de forma absolutamente indubitada que Sánchez Manzano mintió, por lo menos en dos ocasiones, de forma grave y reiterada, al tribunal. La primera, cuando él sostuvo de forma falsa que el teléfono de la mochila de Vallecas no podía guardar la hora en la que estaba programado para estallar, y el mundo demostró que eso era falso, que eso por características técnicas del teléfono no podía ocurrir, puesto que en el momento en el que se le extraía la batería, esa información se borraba. Bien, eso es una mentira, no es un juicio de intenciones, no es una opinión, es una falsedad gravísima que cambia la percepción que pueda tener el tribunal en relación a la veracidad de los hechos. Hay otra mentira que también establece, que recuerda, y también establece de forma muy precisa la sentencia, y es que Sánchez Manzano también le dice al tribunal que la mochila no se sabe por qué no ha estallado, cuando él tiene la constancia cierta de que esa mochila no podía estallar, puesto que uno de los cables o dos de los cables no están conectados al detonador. Yo, abundando en la línea que planteaba Luis, te interrogaría en torno a una cuestión, y es, ¿tú crees que una situación tan grave, una irregularidad tan grave, puede quedar impune en la historia de España?
Bueno, no debería quedar impune, y quiero, porque creo que ahora pues es muy pertinente recordarlo, como el juez Gómez Bermúdez, que fue el presidente del tribunal que juzgó el 11M en primera instancia, pues nos comentó algunas de las personas que estábamos siguiendo este caso, cuando habló de que algunos irían caminito de Jerez, se estaba refiriendo entre ellos a Sánchez Manzano, porque Gómez Bermúdez era consciente de esas falsedades. Gómez Bermúdez conocía perfectamente el sumario, conocía perfectamente las declaraciones ante la policía de Sánchez Manzano y conocía sus informes, y por lo tanto, bueno, sabía muy bien dónde había mentido y por dónde se le podía pillar, y sin embargo al final pues no se atrevió a deducir testimonio. Una de las grandes decepciones de esa sentencia, una de ellas, es precisamente eso: cómo no se deduce testimonio cuando hay una flagrante falsedad en documento público más que demostrada. Entonces, si esto ha sido así, y estamos hablando del presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, es que es muy difícil. O sea, yo creo que no conviene albergar falsas esperanzas. Es decir, yo creo que el asunto se podrá reabrir, pero en primer lugar tiene que haber otras instancias judiciales que pongan a Sánchez Manzano en su sitio. Y probablemente a partir de ahí, se pueda tener alguna esperanza de que la Audiencia Nacional reabra el caso de una forma seria. Pero a corto plazo, pensar que la Audiencia Nacional va a tomar en consideración todo esto me parece que es un poco ilusorio.
Por lo menos es muy optimista.
Muy optimista, sí.
Casimiro, muchísimas gracias por estos minutos que has estado aquí con nosotros en Es Radio, en Es la Noche de César. tenemos que reiterarte esa felicitación, no solo por lo que te afecta a ti personalmente, subjetivamente como periodista que ha bregado mucho en la cuestión del 11M, sino porque de verdad que estamos muy convencidos de que esta es una buena noticia para todos los que buscan la verdad, la justicia y la libertad aquí en España. Un abrazo muy fuerte, Casimiro.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.